Hola, este es el podcast de Prismas, un espacio para que nosotras, las personas diversas, podamos compartir nuestras historias, retos y reflexiones sobre el mundo en el que vivimos. Soy Andrés Estrada y este es el episodio número 12. Un hombre gay fue asesinado a balazos el pasado miércoles 9 de septiembre en el municipio de San Arate, El Progreso, según el Observatorio de Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Red Nacional de la Diversidad Sexual y Lambda. Con este caso, durante el 2020 se registra el asesinato de 15 personas LGBTIQ+, 12 de ellas asesinadas durante la pandemia de COVID-19. El observatorio recuerda que durante 2019 fue asesinada una pareja de mujeres lesbianas y un hombre gay en El Progreso, y hasta la fecha no hay avances en la investigación. También señalan que pese a que faltan más de 3 meses para que termine el año 2020, ya casi se alcanza la cantidad de crímenes cometidos durante la totalidad de 2019. La demanda es que se tomen acciones fuertes para evitar los crímenes por prejuicio contra personas LGBTIQ+. La Policía Nacional Civil capturó a un pastor evangélico llamado Caleb Dávila el martes 8 de septiembre a raíz de una denuncia del ahora diputado Aldo Dávila. El caso desató diversas reacciones en redes sociales y ahora grupos conservadores argumentan la existencia de una persecución religiosa. Los detalles del caso han sido manipulados por estos grupos antiderechos y ahora un grupo de diputados pretende impulsar la iniciativa de ley 5272. A continuación, los detalles del caso. La relación entre Caleb Dávila, el pastor evangélico denunciado, y Aldo Dávila, diputado, se remonta a la época en que Aldo Dávila estudiaba en el Colegio Evangélico Adonai del año 1981 al año 1992. El señor Caleb Dávila, en el centro de la denuncia, es hijo de los dueños y directores de ese centro educativo y laboraba como docente de la materia Artes Plásticas. Aldo Dávila ha relatado en varias ocasiones que sufrió bullying y discriminación por parte de Caleb Dávila por su orientación sexual. Afirma que era una práctica recurrente, no solo con él, sino con otros y otras estudiantes que por temor nunca denunciaron esos actos. En una entrevista para el medio digital Nómada, Aldo Dávila relató cómo fue su vida durante su tiempo en el Colegio Evangélico Adonai. Relata cómo sufría una agresión verbal constante e instaba que otros lo golpearan. Aldo Dávila dijo que su experiencia fue muy dolorosa y que incluso se acostumbró a la violencia a toda hora, todos los días. Sin embargo, el caso contra Caleb Dávila, pastor de la iglesia Defensores de la Fe, no tiene que ver con los hechos ocurridos durante la época de Aldo Dávila en el centro educativo. La denuncia fue presentada el pasado 6 de junio de 2014, antes que Aldo Dávila tomara posesión como diputado. Surge a raíz de una publicación en Facebook donde se informaba de la muerte de un hombre que fue estudiante del Colegio Adonai. Entre los comentarios, Caleb Dávila, el denunciado, habría escrito: "La persona falleció por andar en malos pasos". Aldo Dávila respondió: "No es momento para juzgar a nadie", y afirmó que él ya había sido juzgado por Dios. Aldo Dávila afirma que su comentario fue recibido con agresiones y comentarios ofensivos y discriminatorios. En la parte central de la denuncia, se argumenta que Caleb Dávila violó el artículo 2 del decreto 27-2000 que establece la confidencialidad de los estados de salud de VIH. Además, se afirma que en una investigación del Ministerio Público se estableció que pudo haberse cometido el delito de discriminación tipificado en el artículo 202 bis del Código Penal. Tras la presentación de la denuncia, se habrían realizado 6 citaciones para poder llegar a una conciliación. El denunciado, Caleb Dávila, no se presentó a ninguna de ellas. Por no comparecer, el juez a cargo del proceso lo declaró en rebeldía y emitió la orden de captura que está vigente desde 2018. Aldo Dávila afirma que desconoce la forma y lugar en que se realizó la captura. En un video publicado en sus redes sociales, Aldo Dávila relata la situación de esta manera.
Vemos cómo en recientes días se han estado llamando a diferentes medios de comunicación y han tratado de politizar un tema relacionado a una denuncia que se llevó a cabo en el año 2014. Quiero que quede muy claro que no hay ningún tipo de persecución política hacia nadie, y mucho menos a cuestiones de religiones o quien dirige o quien asiste a iglesias. Soy católico, creo en Dios, y creo que es importante que tengamos claro que hay que tener separados los diferentes poderes, al igual que la religión. Es importante también mencionar que es un caso que está desde el 2014. Vemos entonces cómo la justicia es muy lenta en Guatemala, captura que se giró en el año 2018 es llevada a cabo hasta hace un par de días. Captura que se debió a que el señor incumplió 6 veces la reunión conciliatoria. Él en ese momento no era pastor y yo no era diputado. Más bien era una denuncia porque hizo público mi diagnóstico de VIH en redes sociales, y según lo decreta la iniciativa de la ley 27-2000, no debe de darse bajo ningún término. A eso obedece la denuncia, a eso obedeció que el señor estuviera privado de su libertad durante un día, pero que quede claro y sentado que no hay persecución hacia pastores ni hacia ninguna iglesia. Soy católico, como repito, creo en la iglesia como institución, y es importante mencionar que no se dejen politizar por ese tipo de temas.
En las redes sociales se produjeron varios pronunciamientos a favor del líder religioso Caleb Dávila y denunciando ataques contra el cristianismo. El diputado Aldo Dávila se pronunció en sus redes sociales, afirmó que lamentaba la utilización del caso con fines políticos. Dávila escribió: "Mi intención en ningún momento es una persecución religiosa. Tampoco la denuncia fue interpuesta en calidad de miembro o pastor de alguna iglesia. Esto consta en el expediente judicial, las causas, proceso y documentación". El diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso e integrante del partido político Visión con Valores Viva, visitó al denunciado en la carceleta de tribunales. Afirmó que su captura fue injusta y por una supuesta discriminación ocurrida hace 30 años. Sin embargo, lo que el diputado no mencionó fue que el denunciado nunca se presentó a las citaciones del juez y que el caso en cuestión no es de hace 30 años y no está relacionado directamente con la discriminación ocurrida en el Colegio Donay. Posteriormente, durante una conferencia de prensa realizada el jueves 11 de septiembre, la bancada de diputados del partido político Visión con Valores Viva denunció que existe una persecución religiosa y ataques contra la iglesia. Afirman que por ello impulsarán la aprobación de la iniciativa de ley 5272, llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Armando Castillo, del Partido Viva.
Nosotros, como bancada, hemos sido defensores siempre de la vida y de la familia. Y también creemos que todos los guatemaltecos, sin importar la religión que sea, todos los guatemaltecos que provenimos de familias tradicionales, tenemos la obligación de defender lo que está consignado en la Constitución Política de la República, como la libertad de culto, la libertad de expresión, y creemos nosotros que no debe sentarse un precedente que sería nefasto en cuanto a perseguir a personas porque tienen un credo o porque tienen una autoridad en algún tipo de iglesia. Nosotros reafirmamos que no debe nadie en este país ser discriminado por su forma de ser o de pensar. Nadie debe en este país ser perseguido por su actuar, por su decir y especialmente por ejercer una función al frente de, en este caso, una iglesia. Así que este es un mensaje que queremos decir, que de manera contundente estaremos pendientes de que este tipo de eventos no ocurran.
La iniciativa de ley ya está aprobada en segunda lectura y únicamente faltan su aprobación en tercera lectura y por artículos. El diputado Aníbal Rojas, también de la bancada Viva, afirmó que su decisión es firme.
Vean, una de las preocupaciones más grandes que tenemos, y es lo que hemos analizado nosotros como bancada del Partido Viva, es de que hay una evidencia real de que hay un movimiento específico que lo que pretende es precisamente la persecución y el ataque a la iglesia. Eso es lo que podemos ver, eso es lo que hemos podido analizar, eso es lo que hemos evidenciado a través de los últimos actos que se han dado. Razón por esa, por precisamente por estos actos que se han dado y evidenciados específicamente por una bancada y un diputado en particular, nosotros también como bancada hemos tomado la decisión y la decisión firme de solicitar en las próximas semanas de que se incluya en la agenda del Congreso la aprobación en su tercer debate y por artículos de la ley 5272, ley para la protección de la vida y la familia. Sí, bueno, mire, para empezar recordemos que más del 95% de la población guatemalteca es cristiana, no importa si es católica o evangélica, y hay un grupo minoritario que se ha dado la tarea precisamente de desprestigiar a la iglesia, de atacarla a través de mecanismos como el que estamos viendo actualmente. Imagínense ustedes perseguir a una persona después de 30 años por un acto que supuestamente se dio cuando él era niño. O sea, es evidente que aquí hay un ataque directo a la iglesia. Y por eso insistimos nuevamente, la ley 5272 pretende eso, proteger a las personas que piensan diferente a que no sean perseguidas penalmente por lo que piensan.
El diputado Aníbal Rojas afirmó que la aprobación de la ley 5272 pretende proteger a las personas que piensan diferente a que no sean perseguidas penalmente por lo que piensan. Sin embargo, la iniciativa de ley dice lo contrario. En su artículo 15, prohíbe a las entidades públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género, o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad. Ese artículo, efectivamente, prohíbe que se hable sobre la diversidad sexual en cualquier ámbito, una gran afrenta a la libertad de expresión contenida en la Constitución de Guatemala. Es un gran contraste, ya que el mismo diputado de Viva, Aníbal Rojas, habla de defender la libertad de expresión. Sin embargo, la ley que impulsa coarta la libertad de expresión. Esta ley también prohíbe el matrimonio y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Además, penaliza la muerte natural del embrión o feto, criminalizando los abortos espontáneos. En México, se reportó el transfeminicidio de Leslie Rocha en Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua. El asesinato habría ocurrido el pasado 3 de septiembre. Leslie tenía 31 años y fue asesinada en su vivienda. El cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca y fue localizado envuelto en sábanas. Tan solo días atrás se reportó el asesinato de Mireya Rodríguez, también en Chihuahua, y con circunstancias de muerte similares, dentro de su vivienda y el cuerpo con señales de violencia. Mientras que en Cancún, ciudad del estado mexicano de Quintana Roo, una mujer lesbiana fue atacada dentro de su vivienda. La víctima fue Fabiola, una mujer lesbiana de 23 años que fue atacada el pasado domingo 6 de septiembre. Información preliminar señala que los agresores la habrían acechado hasta su vivienda con antelación y tenían acceso al lugar. Fabiola vive con su novia. En un momento, Fabiola se quedó sola porque su pareja salió de compras. En ese momento ocurrió el ataque lesbofóbico. A su regreso, la novia de Fabiola la encontró sangrando y sin conocimiento en el piso del baño. Reportes policiales detallan que los agresores desconectaron las cámaras de seguridad y reportan un ataque sexual con un alto grado de crueldad. En Rusia, un informe recientemente publicado de una red LGBT rusa afirma que las escuelas están monitoreando los perfiles de los estudiantes en las redes sociales en busca de signos de lo que llaman propaganda LGBT y los están reportando a un ministerio del gobierno central ruso. De acuerdo con el informe, un gobierno local ordenó a los maestros de escuelas que recopilaran información sobre los estudiantes que violaran la ley aprobada en 2013 que prohíbe la difusión de información sobre relaciones sexuales no tradicionales a menores de edad. La red LGBT de Rusia afirma tener capturas de pantalla que muestran mensajes de maestros que indican que los administradores les dijeron que revisaran las páginas de redes sociales personales de los estudiantes entre el quinto y el undécimo grado, que abarcan las edades de 10 a 17 años. Se pidió a los maestros que crearan expedientes sobre los estudiantes cuyos perfiles mostraran símbolos LGBT y que esos archivos incluyan las direcciones y descripciones físicas de los estudiantes. La red LGBT de Rusia afirma que dicha vigilancia es ilegal y que las organizaciones educativas no tienen la autoridad para recopilar materiales sobre casos de infracciones administrativas. Este solo es el último ejemplo de autoridades rusas que toman medidas fuertes contra las personas queer y contra las personas que indican su apoyo a la comunidad LGBTIQ+. La popular aplicación TikTok está prohibiendo varios hashtags LGBTIQ+, según un nuevo informe de un grupo de expertos que indica que términos como gay, lesbiana y transgénero están restringidos en varios idiomas para usuarios globales. TikTok estaría utilizando una prohibición disimulada o shadow banning, una forma de censura en la que un usuario puede no ser consciente de que está siendo censurado. El informe define al shadow banning como una forma insidiosa de censura que suprime el contenido que está etiquetado con cualquiera de los hashtags supuestamente ofensivos, lo que significa que las publicaciones son mucho más difíciles de encontrar incluso si no se eliminan. El informe explica, a los usuarios de TikTok que publican videos con estos hashtags, se les da la impresión de que sus publicaciones son tan fáciles de buscar como las publicaciones de otros usuarios, pero en realidad no lo son. En la práctica, la mayoría de estos hashtags están categorizados en el código de TikTok de la misma manera que terroristas, sustancias ilícitas y palabras altisonantes. En ocasiones los hashtags se catalogan como inexistentes, cuando en realidad se etiquetan en videos de la plataforma. Se encontraron restricciones en al menos 8 idiomas. El término gay está prohibido de forma disimulada en árabe, ruso, estonio y bosnio. Las frases soy gay y soy lesbiana están restringidas en ruso, mientras que transgénero y en transición están restringidas en árabe. En respuesta a estos hallazgos incluidos en el informe, un portavoz de TikTok negó que la plataforma de redes sociales estuviera practicando la censura. En cambio, llamó a este tipo de prohibiciones un enfoque localizado de moderación. Afirmó que algunos hashtags estaban parcialmente restringidos debido a las leyes locales pertinentes, mientras que otros términos estaban restringidos porque se usaban principalmente para buscar contenido pornográfico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página prismas.lgbt. Hasta la próxima.